Pride Plus. El orgullo a través de tus historias.
Amigos y amigas, bienvenidos a Radial 3.14. Este es un nuevo programa llamado Pride Más. Este es un programa que se llama El Orgullo a través de sus historias, con el cual vamos a conocer a mucha gente involucrada en la comunidad LGBT. Y hoy estoy muy contenta de estar aquí, pues en este nuevo programa. Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como Radial 3.14 y obviamente en www.radial3.14.com. Hoy estoy muy feliz porque tenemos un padrino que a mí me da mucho gusto que esté aquí hoy acompañándonos. Él es Eli Nassau, es un activista, un maestro, está involucrado en el teatro y pues me da mucho gusto que esté aquí y quiero que nos platique un poquito. Eli, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. ¿Cómo has estado? ¿Qué dice la pandemia ahora que ya estamos así un poquito más en semáforo verde?
¿Qué onda, Mafer? Qué gusto y gracias por la invitación. No sabía que iba a ser el padrino, pero encantado.
Claro, qué honor. Eres nuestro padrinazo.
Qué honor. Muchísimas gracias por la invitación. Y nada, pues aquí tratando de llevarla día con día, reinventándose a veces porque, bueno, yo que soy actor, se supone, es mi trabajo así.
Ajá, sí.
Tiempo completo, pero pues ahorita están complicadas con las restricciones de los espacios, ¿no? Como teatros al 30%. Entonces, pues uno se reinventa y entonces también estoy dando clases. Más aparte toda la cuestión de activismo, que ahorita le estamos haciendo mucho más a través de redes sociales y a través de convivencias digitales como esta, ¿no? Por estas plataformas.
Ok, así qué padre. Que... Sí, pues justamente a eso vamos. Quiero que nos platiques un poquito de todo lo que haces. ¿Cómo es que Eli Nassau decide adentrarse a este mundo del teatro? O sea, ¿en qué momento dices tú, sabes qué? Yo nací para esto y yo quiero hacerlo 24/7. Cuéntanos.
Pues curiosamente, desde chiquito me encantaba así montar obritas con amigos, ¿no? Los invitaba ahí los viernes y siempre me encantaba en los cumpleaños. Pedía luces ahí que se compraban en el centro, en la calle de Victoria, en la Ciudad de México.
Ajá.
Siempre habían como luces de discoteca y luces de colores y focos así. Y con eso yo iba armando mis obritas con mis amigos y me encantaba. En casa igual mi mamá también hace un poco de teatro.
Okay.
Entonces eso también fue una inspiración.
O sea que ya llevas en la sangre eso de estar adentrada en el teatro.
Un poquito, exactamente. Y entonces luego me fui como pegando más al cine, pero siempre fue como las artes, como performing arts, como dicen en inglés, ¿no? Como las artes del escenario, de la interpretación y de la actuación. Y pues estuve trabajando por muchos años en producción, hasta que en el 2016 decidí renunciar. Trabajaba yo en un musical.
Okay.
Y ahí es donde me inspiré así, dije, bueno, me dio la locura quizá,
sí,
y dije, me voy a salir de aquí y voy a probar ahora estar sobre el escenario, en vez de tras bambalinas, sobre el escenario, y dije, me voy a dar 6 meses, y esos 6 meses ya se convirtieron en 5 años, entonces, pues aquí andamos.
Oye, padrísimo, pero, por ejemplo, todo este trayecto que has tenido dentro del teatro, ¿ha sido difícil? O sea, yo sé que esa parte del teatro siempre ha sido como un poco más... ¿Sabes? O sea, como que mucha gente no le da la importancia que se debe, ¿no? ¿Cómo ha sido tu trayectoria? O sea, ¿ha sido difícil o para ti ha sido súper fácil?
No, la verdad, no es fácil, sobre todo el tema de la incertidumbre que presenta esta carrera es a veces pesadísima y me he cuestionado y reevaluado 1000 veces si estoy en la carrera correcta, porque eso de no tener un cheque cada quincena, como un buen godín, pues es muy frustrante y a veces mucha ansiedad, ¿no? Pero el lado bonito es que tengo tiempo un poco más libre y puedo hacer varias cosas a la vez. Y una vez que ya consigo la chamba y estoy ya sea en el escenario o grabando algo, pues es de las sensaciones más mágicas e increíbles que yo podría sentir.
Sí, oye, por ahí me contaron que ya estás como adentrado a la actuación en series. Cuéntanos un poquito de eso. ¿Qué te gusta más, el teatro o estar en las series?
Pues me encantan los dos. Cada uno es un monstruo y un fenómeno divino y distinto. Pero sí me ha tocado hacer una que otra serie, varias con temática LGBT+, que me encanta. Ajá. Entonces sí, me tocó hacer unas cuantas series por aquí y por allá, y hasta una película me tocó hacer con ni siquiera un personaje, un extra así, bueno, 3 segundos, pero fue una experiencia increíble, sí, ¿no? Entonces, pues ahí andamos dándole, haciendo, ¿cómo le dicen? Los mininos.
Sí, pero qué bueno que también o sea, que no te quedes como en un solo... Pues en un solo como así de teatro, ¿no? O sea, que buscas y no te da como miedo experimentar otras cosas. Y es muy padre eso, lo de las series, de verdad que estaría padre. Y luego nos mandas como los links para que les enseñemos a todos aquí en qué series has salido y así, ¿no? Claro que sí. Oye, y bueno, yo creo que me platiques qué significa para ti la actuación. O sea, ¿qué nos puedes decir a nosotros como... ¿Qué es para ti la actuación?
Pues para mí la actuación es una oportunidad de contar historias. Eso es lo más importante y lo básico. Pero específicamente con el... Porque eso puede ser cualquier... quizá arte o quizá... bueno, sí, cine, teatro. Pero actuación específicamente es poder vivir y estar en los zapatos de otras personas, vivir historias distintas... Y crear como un personaje que a veces se parece a ti, a veces sí, no, sí. Pero es muy, muy divertido y es es jugar e interactuar con gente, ¿no? De diferentes formas, tamaños, colores, de todo. Y sí, eso es la oportunidad de vivir y contar historias distintas. Desde una perspectiva muy específica.
Sí, ¿no? Y esa forma de como adaptarse a un nuevo personaje y darle vida y que la gente te lo crea está súper padre.
Pues sí.
Oye, pero sí. Ahora no, quiero...
creértela tú es lo más.
Sí, o sea, creértela uno para que pues la demás gente te lo crea, pues sí está.
Exactamente.
Pero qué bueno, me da mucho gusto que de verdad te vaya muy bien en ese aspecto laboral. Pero yo sé que también estás muy enfocado en ser activista, en ayudar a toda la comunidad y que tienes un proyecto llamado Gimel México.
Entonces, así es, Gimel
México. Entonces quisiera que nos platicaras un poquito de cómo nace y cómo decides tú pues crearlo para empezar a ayudar a todos estos chicos de la comunidad.
Ok, bueno, Gimel... trabaja con dos comunidades minoritarias, okay, en México, que son la LGBT+, y también la comunidad judía, ¿no?
Okay.
Que,
uh-huh.
Sí, entonces, pues mira, yo soy gay, soy judío y nací mexicano, antes que nada, y yo cuando estuve creciendo, o sea, cuando iba a la escuela, desde kinder hasta prepa, yo fui a una escuela de la comunidad judía, y... pues el tema de la diversidad sexual no se tocaba más que para hacerle bullying o para... no era bien visto, y yo que era gay, aunque no lo dije.
Ah, claro, sí, porque es muy difícil, ¿no? Y más en esto de los judíos, creo que sí es como un tema muy delicado, ¿no?
Sí, pues es chistoso, es una comunidad en general conservadora, mi familia no tanto, o sea, digamos, el promedio de la comunidad es así, mi familia es menos conservadora que el promedio. Sin embargo, claro, es a veces como un pueblito chiquito, así, podría ser, qué sé yo, Ajijic, ¿no? En Jalisco, que todo el mundo se conoce y todo el mundo va a la misma escuela o centro deportivo o lo que sea. Entonces, más aparte, hay muchos como tabús, estereotipos y demás, que se viven, uno de ellos siendo la no aceptación de la comunidad LGBT+. Está cambiando. Ajá. Y pues precisamente eso es lo que tratamos de hacer en Gimel, ¿no? Pero Sí, cuando crecí en la escuela, sí, pues yo recibí mucho, mucho bullying de mis compañeros porque, no, o sea, sí, era gay, ¿no? Pero no lo decía, aunque me gustaban hacer cosas que no eran como tradicionalmente masculinas, como el teatro, como el baile, como el canto, como pues todo lo que tenga que ver.
Sí, no,
con
ya,
el...
ya te veían como...
Y entonces, pues claro, me llovían una serie de palabrotas ahí, que no sé si podemos decir en este programa, que seguramente es familiar. Entonces,
¿Es en horario de niños? Ah.
Pues sí, entonces, pues no estuvo padre mi experiencia ahí. Y entonces yo tuve la oportunidad luego de estudiar fuera de la Ciudad de México, en donde era una universidad muy progresista, que tenía muchos apoyos, muchos recursos a la cuestión LGBT+. Y ahí es donde empecé como a involucrarme en todo esto del activismo LGBT. Ahí también cofundé una organización que también tenía como estos dos pilares, la religión o la espiritualidad y la diversidad sexual. Y eso fue como mi enseñanza. Y cuando regresé aquí a la ciudad, ya fue donde me junté con... Yo conocí a un sexólogo activista, igual de la comunidad judía, que se llama Luis Perelman, que él empezó en los 90s un grupo similar a lo que es Gimmel, pero mucho más confidencial. Y él nos reclutó, o nos llamó en el 2011 para ver si hacíamos algo con respecto a esto. Y entonces nos juntamos varios y así fue como nació Gimmel. Varios amigos, varias personas juntas para decir queremos hacer algo ya mucho más proactivo, mucho más confrontativo, mucho más dando la cara. Y así fue como en el 2012 nace este proyecto, esta organización que se llama Gimmel. Y entonces hemos trabajado.
O sea, si ya llevan una buena trayectoria en este proyecto... ¿Y cómo los apoyan ustedes? O sea, ¿cómo Gimmel apoya a estos chicos de comunidad?
Pues tenemos como tres frentes. El primero es sensibilización a la comunidad en general, apoyo a la población LGBT+, y a sus papás, okay. Y educación, ¿no? Entonces tenemos estos tres frentes con estos tres grupos, los papás, las personas LGBT+, y la comunidad o la población general. Entonces, ¿qué significa esto? Vamos a escuelas a dar pláticas con alumnos, con maestros, con psicólogas, o sea, damos entrevistas, ¿no? Para que la gente nos conozca un poquito. Hemos ido a universidades, a grupos de papás, de señoras, de educativos, lo que sea. Tenemos eventos sociales a veces. Y tenemos grupos de apoyo que se reúnen periódicamente, en donde platicamos varios temas, y es un espacio, seguro para la gente LGBT, para compartir y para platicar.
Oye, ¿y cómo ha sido ayudar a los chicos LGBT dentro de tu comunidad judía? O sea, ya que tomaste tú, después de que pasaste todo eso en la primaria y así, ¿cómo te trataron? ¿Cómo ha sido ahora a ti? Sí, ¿verdad? ¿Cómo ha sido ahora para ti poderlos ayudar y decirles como, ¿saben qué? No pasa nada. Y
pues ha sido muy bonito, de veras, es de las cosas que más me nutren el alma. Y claro, es una manera de sanar, ¿no? O sea, es como ayudarme a mi yo más chico, no se puede eso, pero por lo menos podemos ayudar a las futuras generaciones, a los chavos que ya están más chavos, y que muchas veces ya ni necesitan tanta ayuda. O sea, la gente hoy en día está expuesta a una serie de películas y series y lo que sea, con siempre hay casi algún personaje gay, una temática, bueno, LGBT+.
Sí, ya cada vez hay más inclusión en ese punto, ¿no?
Muchas veces es a los papás a los que más tenemos que ayudar, pero bueno, sigue pasando, y hemos tenido casos muy desafortunados, muy, muy tristes, en donde las familias se rompen o haz de cuenta una chava que le descubren que es lesbiana y sus papás la corren de la casa. O sea, siguen habiendo historias así feas. Entonces, para eso estamos. Siempre decimos, que nuestra meta final es desaparecer, es que no haga falta un grupo como este.
Sí, qué bueno. Oye, ya nos habías platicado un poquito de cómo había sido pues tu proceso, pero ¿cómo fue? Así ya bien, ahora sí detállamelo bien, ¿cómo fue tu proceso cuando tú dijiste, bueno, ya sabías que desde chiquito pues eras gay? Pero tú, o sea, ¿qué dijiste? O sea, ¿cómo le dijiste a tus papás? O sea, ¿cómo fue todo eso? Que yo sé que muchas veces, para muchos es muy difícil. Y, o sea, de verdad que yo conozco mucha gente que me dice, no, yo súper rápido, súper fácil, no tuve problemas, mis papás me apoyaron muchísimo. Pero pues, o sea, hay otros que de verdad les cuesta muchísimo y es un proceso muy doloroso para unos. O sea, ahora sí cuéntame bien a detalle cómo fue.
¿Crees que es la carnita de la historia?
Este es lo más sabroso de hoy. Cuéntame.
Bueno, pues sí, mira, yo no sabía que me gustaban los hombres hasta que cumplí 16 años.
¿En serio?
Lo sentía que había algo distinto, pero como que no le podía poner un nombre. Y supongo que sí sabía que existía, o sea, que existía la homosexualidad, pero pues lo tenía tan así como negado y tan en una posición como muy tan negativa que yo decía, no, pues yo no soy, ¿no?
Oye, ¿pero tuviste novias? ¿Tuviste algunas novias o en algún momento?
Mira, no sé, dime tú si tú, no sé, yo lo cuento, yo en quinto de primaria, estaba en una tardeada y estaba bailando con una chava que se llama Daniela, que era muy querida amiga, y entonces Daniela y yo estábamos bailando y vino Jonathan y nos preguntó, oye, ¿ustedes andan? Y le dijimos, pues no, y nos preguntó, pues ¿por qué no?
Ajá.
Y nos volteamos a ver y fue como, levantamos los hombros y dijimos, pues ¿por qué no? ¿No? Entonces fue como, ok, pues entonces vamos a andar. Ajá. Eso fue un jueves. Entonces el viernes nos vimos en la escuela, muy bonito. Fue fin de semana, sábado y domingo no nos vimos. Y el lunes cortamos.
Ok.
Esa fue mi experiencia con
una, la única niña. Bueno, pero verdad, entonces fue a los...
Ni lo buscaba, ni lo quería, ¿no? O sea, sí, por eso te digo que sentía que había algo... Ya en retrospectiva, ya, o sea, me di cuenta que, o sea, a los, no sé, 5 o 6 años ya tenía un crush en Aladino. Aladino me encantaba, se me parecía súper sexy.
Sí, sí, sí. No sé si has llegado a ver como los TikToks que salen como... Yo no sé qué está pasando aquí, entonces sale la película y la niña está viendo a la princesa como que con otros ojos, ¿no? O sea, ay, yo no sé qué está pasando, pero bueno. Ay, no, y entonces, ¿qué te dijeron tus papás después? O sea, ya cuando dijiste...
Bueno, entonces a los 16 años yo me asumí, yo me acepté, yo dije, ah, ya entendí lo que está pasando, pero no le dije a nadie, hasta los 18 años. Me daba terror que alguien se enterara. No tanto por mi familia, más por la sociedad, pero no sé, sentía que no podía decirlo, y sentía que era algo malo todavía. Entonces, no es que lo tratara de cambiar, pero sí fui ultra, ultra discreto y no quería hablarlo con absolutamente nadie. Hasta los 18 años que termino la prepa. Y bueno, para nosotros en la comunidad judía de México y de otros lados también, es como una tradición que terminamos la prepa y tomamos 6 meses o un año y generalmente nos vamos a Israel a trabajar o a estudiar, lo que sea. Fue lo que hice yo me fui un año a Israel. Entonces, durante esa época, pues yo empecé como a explorar y a vivir esto, porque aunque se fue casi toda mi generación de la escuela, más las otras escuelas judías, yo a propósito me fui a un lugar donde sabía que no habían más personas de la comunidad judía, porque necesitaba salir un poco de ese espacio que lo sentía demasiado opresor. Entonces llego a este kibutz, que es como una granja en Israel, y ahí pues empiezo como a conocer gente de todo el mundo. Ahí fue donde le dije a la primer persona, que se llama Talit, una chica holandesa. Entonces, bueno, obviamente yo estaba muerto de miedo, sentía que el corazón se me salía del pecho porque nunca lo había dicho, y ponerlo en palabras fue muy difícil.
Oye, ¿pero no te sentiste aliviado?
Ah, ya que se lo dije.
O sea, cuando, o sea, yo sé que tú estabas muriendo de miedo, ¿no? Oh. Pero, oye, ¿sabes qué? Soy gay, ¿no? Ah.
Totalmente, totalmente.
Súper descansado, ¿no?
Sí, sí. Entonces, claro, fue la primera vez y sí sentí este alivio, pero sabía que eventualmente se lo iba a tener que decir a mi familia y a mis amigos de México. Pero eso fue un excelente primer paso, digamos, ¿no? Sí. Y entonces ya después de eso, regreso a México y sí, le dije a mis papás que fuéramos a cenar. Y primero les leí una carta de que los quería mucho y les agradecía por todo lo que me habían dado, ¿no? Y después... les digo, hay algo más que les quiero decir. Y ahí fue cuando les dije, mamá, papá, soy gay.
¿Qué te dijeron?
Y entonces, después de 5 segundos de silencio eterno.
Ay, no, sí.
Así de que... Lo primero que dijo mi mamá, hasta le me da mucha risa, pero lo primero que me dijo es que es mi culpa porque el gen... porque el gen se pasa por la mamá. Así lo dijo, así creo que lo había leído en algún lado, ¿no? Luego hay mucha desinformación. Sin embargo, después de eso fue muy bello. Mi papá desde el principio me dijo, te queremos mucho, te sigo amando igual, gracias por decirnos, desde cuándo sabes, cómo te diste cuenta, ¿no? Todo como querían saber
Pero
mi papá la verdad lo tomó súper bien, que creo que no siempre pasa así, ¿no? A veces los papás lo toman más difícil que las mamás, varía, pero en mi caso, a mi mamá le costó un poquito más de trabajo le llamamos reajuste de expectativas, ¿no? Una mamá, un papá, desde antes de que nazca su hijo o su hija, ya tienen una serie de expectativas,
sí, claro.
¿No? Se casan con tal y que van a vivir aquí, que el perrito y los hijos, ¿no? O sea, ya. Entonces, un poco, hay un proceso como de duelo de los papás por el que pasan, donde hay un reajuste de expectativas, pues, por la situación, aunque yo les dije igual, yo eventualmente me voy a querer casar, no va a ser una mujer, va a ser con un hombre, pero igual.
Pero me voy a casar.
Pero me voy a casar. Ahora ya no sé si me voy a casar, pero igual. Pero igual está padre poder vivir la experiencia y claro, o sea, tener pareja, todo eso no es exclusivamente que los gays, porque hay muchos estereotipos, ¿no? Que los gays luego vivimos una vida muy solitaria y que mucha fiesta y que mucha droga y que no sé qué. No es verdad en todos los casos, hay veces que sí, pero claro, muchas veces el aislamiento obliga a las personas LGBT, o sea, la no aceptación y el rechazo. A recurrir a este tipo de escapes o salidas de fiesta de drogas, porque si no se siente uno aceptado, pues necesita un tipo de, pues, de escape, ¿no? Eso pasa a veces.
Oye, y con todo este apoyo que le has dado tú a la comunidad dentro de los judíos y así, ¿alguna vez has sufrido alguna discriminación? Porque sabemos que la sociedad aún no está tan open mind como pues ya hay mucha gente, ¿no? Pero entonces, ¿sí has tenido mucha discriminación por apoyar?
Pues fíjate que sí. Tanto por el lado LGBT como por el lado judío he recibido discriminación.
Ajá.
O sea, me tocó ser minoría de minorías. ¿Qué te puedo decir? Entonces, la vez que... Bueno, te cuento una de las veces que me han discriminado. Estaba en la uni, estaba con un exnovio agarrado de la mano, caminando, normal, y de repente a lo lejos había un evento, y desde un coche nos empezaron a gritar así, las cosas más horribles que te puedas imaginar. Y fue muy, muy feo, mi novio se puso a llorar porque fue, o sea, no, un ataque directo a nosotros, solamente por estar agarrados de la mano, como las parejas suelen hacer, ¿no? Entonces, esa fue una vez que recibí discriminación por ser gay. Ni hablar de, claro, en la misma comunidad. Por ejemplo, en el 2014, lanzamos una campaña bastante, pues, sonada, por lo menos dentro de la comunidad, que se llamó Yo Tampoco. Luego ahí te paso la liga de YouTube, pero se puede buscar, si lo buscas en YouTube, Gmail, Yo Tampoco, ahí vas a ver el video. Eso causó un escándalo y un terremoto tremendo en la comunidad, porque nunca se había hablado de este tema tan abiertamente, ¿no? Y habían más de 100 personas diciendo, yo te apoyo por ser quien eres, sin tener que esconderte. y mucha gente de la comunidad fue como, ¿cómo están diciendo estas cosas? Están destruyendo los valores familiares y la tradición y lo que se dice, ¿no? En todos lados, en los lados más conservadores ortodoxos. Entonces, bueno, sí. Y luego una vez en una marcha de orgullo LGBT aquí en la Ciudad de México, estábamos marchando como Gimel, como grupo judío LGBT más, y de pronto nos confrontó un grupo de personas pro-palestina, supongo, o antisionista o anti-Israel, y nos empezó a gritar muerte a los judíos y que viva Palestina libre, ¿no? Y ese tipo de cosas.
Ok, o sea, sí, o sea, que aparte de que se discrimina el hecho LGBT, o sea, aparte la onda religiosa también está involucrada muchísimo.
Claro, aquí los humanos somos discriminatorios muchas veces por naturaleza, ¿no? O sea, siempre cuando hay el otro, entonces yo tengo una identidad, a veces pasa mucho eso. Entonces, nos ha tocado sufrir de esto, del otro y de aquello, ¿no? Chile, mole y pozole. Pero nada, la lucha sigue. Ahora, eso también de... Porque, o sea, somos un grupo mexicano, ¿no? Hay que hacer la separación y pues aprovecho ahorita por la situación tan volátil y tan complicada que está sucediendo en Palestina y en Israel. Uh-huh. Que una cosa es Israel y otra cosa somos los judíos. O sea, aquí sí, somos mexicanos judíos, es una religión y los israelíes son otra cosa, ¿no? Muchas veces sí se comparten valores y así, pero muchas veces no. Pero bueno, hay gente que le gusta poner a todos en la misma bolsa. Sin embargo, pues hay que cuestionarse las ideas y las discriminaciones también.
Oye, Eli, ya para terminar, ¿qué consejo le darías a todos estos jóvenes que están pasando a lo mejor por este proceso de descubrimiento, de poder salir? ¿Qué les dirías? Tú como Eli.
Les diría que si las cosas están difíciles en este momento, que no pierdan la fe de que las cosas van a estar mejor eventualmente. Y que la familia que nos toca a veces no es la mejor. Lo bueno es que podemos decidir formar una familia de gente que nos quiera y que nos aprecie como somos. Eso poco a poco se descubre en el camino, pero eso, o sea, hay toda una organización que se llama Todo Mejora, It Gets Better, y ese es el mensaje. Queremos que las cosas mejoren ahorita ya, pero a veces no es tan fácil, entonces que tengan la fe de que las cosas van a estar mejor cada vez y que hay una infinidad de recursos en internet, en redes sociales y en bibliotecas y en películas y en series a las que pueden accesar y que por supuesto que si necesitan cualquier tipo de ayuda o información nos pueden contactar.
Pues muchísimas gracias, Eli. Yo estoy admirada de lo que haces, del valor que tuviste, de la persona que eres. Es increíble y me da muchísimo gusto que puedas ayudar a más gente a poder dar ese paso tan importante y que estés llenando de colores y de magia y todo con todo lo que tú haces, ¿vale? Para terminar, déjanos tus redes sociales para que te podamos seguir, para que veamos todo lo que hace tu proyecto y pues obviamente todo lo que haces también en teatro y en series. ¿Cómo te encontramos?
Muchísimas gracias otra vez, fue un placer estar aquí contigo, qué padre, y muchísimas felicidades por el debut del programa, el estreno, qué padre estar con ustedes. les mando la patadita de la buena suerte.
Así virtualita. Digital.
pues nada, a Gimel lo pueden encontrar en todas las redes sociales como Gimel, Gimel, o Gimel MX, en todas las redes sociales, uh-huh. Nuestra página de internet es gimel.mx. Y a mí me pueden encontrar en todas las redes como Eli Nassau, Elinassau.
Ok, muchas gracias, Eli. Te mando un beso, un abrazo. Cuídate mucho con eso de la pandemia. Esperemos que ya todo esté bien. Y bueno, me voy a despedir de aquí de mis chicos que me están viendo. Te mando un beso muy grande. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista.
Gracias, Mafer, y a Allen también y a todo el equipo por allá. Un abrazote y todo lo mejor.
Claro que sí, yo les digo. Bueno, amigos y amigas, amigues, este es momento de finalizar nuestro programa. Espero les haya gustado muchísimo este Sprite Más. Ya saben que pueden dejarnos sus comentarios de qué quieren que preguntemos, a quién quiere que traigamos y para obtener pláticas más bonitas. Entonces recuerden siempre seguirnos a través de Radial 3.14. Yo soy Mafer Garay. Les mando un beso grande y enorme y abrazos y apapachos a todos. Y nos vemos la próxima.
Pride Plus, el orgullo a través de sus historias.